Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 139, el poder de una pregunta. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Qué alegría tenerlos en esta nueva entrega del podcast de Mil Palabras, donde semanalmente estoy tratando de volver a dos episodios por semana, pero ha sido difícil porque hemos tenido mucho trabajo, afortunadamente. Gracias a Dios, de verdad. Pero al menos una vez por semana me conecto con ustedes por este medio fantástico del podcast para compartir ideas, historias, testimonios sobre comunicación efectiva. Este podcast está hecho para comunicadores y para no comunicadores, porque al fin y al cabo no importa en qué área de trabajo estés, no importa en la industria donde te desenvuelvas, no importa si eres médico, ingeniero, arquitecto. Al final de cuentas, la comunicación es muy importante para lograr tus objetivos profesionales y personales. Y algo que me ha quedado claro en los últimos años, en lo personal, es que si queremos progresar en nuestra carrera, bien sea porque trabajemos para una empresa o porque tenemos un emprendimiento propio, la comunicación que tenemos con nosotros mismos de verdad que es influyente, es determinante para alcanzar esos objetivos profesionales. Y muchas veces, si bien la comunicación efectiva la materializamos a través de la interacción con otras personas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes o con un desconocido, antes de esa comunicación con el mundo externo tenemos que prepararnos por dentro. Porque si llegamos a una conversación prevenidos diciendo, por ejemplo, no, esta persona no tiene el nivel que se requiere para, no, esta persona es grosera o esta persona se cree más que los demás, si está prevenido por dentro, pues obviamente la conversación resultante con la otra persona no va a ser productiva para nada. Esta pequeña introducción sirve para el tema de hoy, un tema que vamos a compartir a través de historias divertidas. Y un tema que nace desde uno, es decir, si uno tiene miedo, no pregunta. Pero cuando uno está tranquilo con uno mismo, cuando uno sabe lo que quiere, uno pregunta. Hoy hablaremos precisamente de eso, del poder de la pregunta. Pero antes de desarrollar nuestro podcast, una invitación especial para que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía completa de 4 pasos. Preparación, producción, publicación y promoción, donde sabrán cómo crear el medio más fascinante para conectarse de manera adecuada con tus públicos de interés. Es una guía hecha a la medida de personas que trabajan en las áreas de comunicaciones, mercadeo y recursos humanos, que los ayudan a tener un mejor relacionamiento con los diferentes públicos de una organización. Público interno y público externo. ¿Cómo crear un podcast corporativo? El libro electrónico es gratis y lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co. El poder de la pregunta. Hicimos hace poco un episodio sobre las preguntas que se hacen los líderes ganadores. Y también en otros episodios hemos hablado sobre la calidad de las preguntas que nos hacemos. En el caso del episodio de hoy, vamos a entender la pregunta desde una perspectiva interesante y una serie de historias, como les dije anteriormente, que son divertidas, de verdad. La primera historia tiene que ver con Steve Jobs, para muchos el gran genio del siglo XX y principios del XXI, fundador de Apple y genio de algunos de los inventos más notables que tiene la humanidad al día de hoy. Contó Steve Jobs en una entrevista que le hicieron hace algún tiempo, que él, aunque tuviera esa fama de ser difícil, él trataba de responderle a las personas cualquier pregunta que le hicieran, incluso a personas desconocidas. Y recuerda cómo cuando tenía 12 años, atención, 12 años, y era una persona inquieta por toda la computación, tuvo la iniciativa de empezar como a construir su primera computadora. Y obviamente, como era un niño, pues no tenía dinero, y decidió que la mejor manera de armar su propio equipo de computación era llamando a las personas que la fabricaban para ver si le podían entregar unas partes de segunda. Entonces Jobs decidió llamar al señor Packard, el mismo de la marca Hewlett Packard. Lo curioso es que lo que se le ocurrió primero, porque en esa época no había internet, era buscar en el directorio telefónico si aparecía el señor Packard. Y lo encontró y lo llamó a la casa. Y la pregunta fue, ¿será que usted me puede regalar unas partes de segunda para yo construir mi computador? El señor Packard quedó sorprendido por varias cosas. Primero, que un niño tan pequeño estuviera interesado en todo este tema tecnológico. Pero sobre todo, quedó sorprendido de la iniciativa de llamar, de preguntar. Así que el señor Packard le ofreció trabajo a Jobs en su fábrica, en Hewlett-Packard, durante un verano. Pero las cosas empiezan a ocurrir cuando hacemos esa pregunta. Mi suegra tiene un dicho interesante que es, por preguntar no cobran. Es que uno de verdad no sabe con qué respuesta se va a encontrar, con qué le van a salir a uno, que termine siendo conveniente. Pero si no lo preguntas, nunca lo vas a saber. Y por ejemplo, a mi suegra, que toda la vida le han gustado mucho los automóviles y siempre ha tenido como un carro bueno de época, ha terminado comprando carros porque le pregunta al dueño, ¿usted no vende ese carro? O ese carro que tiene parqueado hace tanto tiempo ahí, ¿usted lo tiene a la venta? Ah, sí señora, lo tengo a la venta. ¿Cuánto cuesta? Y muchas veces esa persona que lo está vendiendo ni siquiera negocia con carros, ni siquiera tiene interés de ganarle mucho dinero, y mi suegra termina haciendo un buen negocio comprando un automóvil nuevo. Uno no sabe con qué sorpresa se va a encontrar. Alguna vez estábamos de vacaciones en Nueva York con mi familia y estábamos caminando, creo que por el Soho, no me acuerdo, y había una vitrina muy bonita de una marca famosísima y una marca costosa que se llama Prada. Estamos hablando del año 2016 y mi esposa se quedó admirada con una falda muy bonita que exhibían en esa vitrina de Prada. Entonces mi esposa, no, qué hermosura de falda. Y yo le dije, preguntemos cuánto cuesta. Y mi esposa, que es algo tímida para ciertas circunstancias, me dijo, no, eso debe valer un platal, eso debe ser carísimo. Y le digo yo, no, ven, preguntemos, no perdemos nada preguntando. Entonces entro yo al almacén. Por cierto, yo tenía una facha muy de turista, pues de chaqueta, de esas de plástico gruesas para el invierno, botas altas, gorra, jeans desteñidos. Y las personas que atendían en este almacén de Prada, como unos postres perfectamente organizadas. Y de hecho era un almacén muy raro, porque como que no atendían a la gente como en los demás almacenes. Yo no sé si era esa antipatía de algunos neoyorquinos, o era tan extraño que la gente entrara a ese almacén porque se asumía que los precios eran muy altos. Total, entro yo y pregunto, mire, quiero saber el precio de esta falda. Las dos mujeres que me estaban atendiendo como a las bravas, como, ¿qué? ¿Qué necesita? Sí, tan amable, me dice, ¿cuánto cuesta esa falda? Ok, como impresionadas con mi pregunta, yo no entendía por qué. Entonces me dicen, ah, espere un momento, por favor, y llaman a alguien. Por decir algo, el señor se llamaba Jim. Cualquier cosa. Jim, come here. Bueno, que viniera pues Jim a atender. Y de unas escalas que estaban como en un sótano, en un basement, empieza a emerger un señor, no se me olvida, muy flaco, perfectamente vestido, con saco, corbata, joven, muy amanerado, tengo que decirlo. Y el tipo furioso. Y decía en inglés como, ¿quién me necesita? ¿Para qué me necesitan? Pero el tipo así molesto. Le digo, gracias, mire, es tan amable, me dice, por favor, ¿cuánto cuesta esa falda? Y el tipo, yo no sé si por odioso, porque me dice, ¿para usted? Pues como yo me la fuera a poner. No, para mi señora, quiero saber simplemente cuánto cuesta. Entonces me responde, sí señor, esa falda cuesta $30,000. ¿Qué? $30,000 una falda. Entonces yo le dije, por favor, me empacas tres. No, mentiras. Bueno, ahí no hubo ninguna sorpresa. Mi señora tenía razón, lo de allá es carísimo. Pero en serio, una falda $30,000, es absurdo. Yo no sé ni qué tenía, no pude entender. Y quizás en este punto la pregunta no me llevó a una respuesta satisfactoria, pues al menos salí de la duda. Cuando a uno le dicen la respuesta que uno no espera, pues al menos uno ya sabe que por ahí no es la cosa. Como decía mi madre, peor diligencia es la que no se hace. Y esa lección me ha acompañado durante mucho tiempo. Cuando yo empecé a trabajar en radio, Yo era estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Y me acuerdo que estábamos sentados en la cafetería de la universidad, hablando como con 3-4 compañeros que eran muy gomosos, muy apasionados por el tema de la radio. Y estábamos hablando de eso y yo les dije, oiga, ¿por qué no tratamos de buscar como unas prácticas, como que pudiéramos hacer un programa en la emisora de la universidad? Que en ese momento la universidad tenía una emisora en amplitud modulada. Y uno de mis amigos me dijo, eso además que la programación ya está llena con varios programas, con gente que lleva mucho tiempo haciendo radio, yo no creo que haya posibilidad. Y yo le dije, pues ¿sabes qué? Yo voy a ir a preguntar. ¿Qué pierdo yo con preguntar? Al otro día me fui para la emisora, me le presenté al director de la emisora y le manifesté mi deseo de hacer un programa de radio en Radio Bolivariana. A los 2 minutos 30 segundos, yo ya tenía programa de radio. ¿Por qué? Por preguntar. Los voy a ubicar en otro momento de mi historia personal, pero tengo que dar un contexto. Era el año 1993. No existía internet. Yo estaba terminando de estudiar un posgrado en Estados Unidos y estaba buscando trabajo. Una de las tácticas que siempre han usado los gringos, que no se usaba en Colombia para nada, y yo la tomé de ahí, la copié de ahí, es que ellos enviaban cartas, es decir, cartas de papel, no en correo electrónico porque no existía en esa época, enviaban cartas a las personas que contrataban, a los empleadores o a los gerentes de áreas de las empresas, es decir, donde un candidato podía tener oportunidad. Si quería trabajar en mercadeo, pues le enviaba la carta al gerente de mercadeo, o si quería trabajar en recursos humanos, le enviaba la carta al de recursos humanos, y así. Entonces, ese ejercicio lo hice en Colombia y envié las cartas desde Estados Unidos. Hice un listado como de empresas donde me gustaría trabajar, y una de esas empresas era Sony Music, porque siempre me gustó todo el tema de la música y quería trabajar en la industria discográfica. Al fin de cuentas, alguna vez trabajé en Universal Music, no fue tan bueno como esperaba, pero bueno, en ese momento que no conocía el mundo discográfico, le envié la carta al gerente de Sony en Colombia. Bueno, como a los 15 días yo ya estaba como de regreso definitivo a Colombia y recibo una llamada en mi casa, que tampoco existían los celulares en esa época. Y una señora me dice, mire, soy Yolanda, creo que se llamaba, la secretaria del doctor Carlos Gutiérrez de Sony Music. El doctor quiere hablar con usted. Ah, sí, claro, por favor, ¿en qué les puedo servir? Obviamente yo sentí que era por la carta que había enviado. El doctor Gutiérrez me saluda y me dice, Santiago, ¿cómo está? Lo primero que voy a hacer es felicitarlo por esa carta que envió solicitando un trabajo. Yo nunca había visto eso en la vida. Y como les digo, es una costumbre muy gringa y en esa época nadie hacía eso en Colombia. Y al doctor Gutiérrez le sorprendió el cuento de que alguien personalmente escribiera una carta dirigida a él, solicitándole trabajo y explicando por qué esta persona, o sea yo, podía ser un activo y podía ser alguien que le aportara al desarrollo de los negocios en Sony Music. El señor me felicitó en esa conversación y me dijo, mira, Santiago, en este momento no tenemos nada en Sony. Pero de verdad que yo sí quería hablar contigo, yo sí quería entender cómo alguien tiene la iniciativa de escribir y de pedir un puesto con unas buenas razones. No tenemos nada en este momento, pero créeme que te tengo en la mira para una posición futura. Les cuento que al año y medio el doctor Gutiérrez me está volviendo a llamar para un puesto buenísimo. Pero esa es otra historia que tengo que contar después, que no lo tomé por unas razones éticas. ¿Pero todo por qué? Por preguntar. Enviar una carta diciendo, mire, yo tengo estas actitudes para trabajar en su empresa. Es una manera de preguntar, ¿le interesa mis capacidades como profesional? ¿Quiere saber más de mí? ¿Saber lo que le puedo aportar a una compañía? Eso es preguntar. Hay dos temas importantes con las preguntas. Uno ya lo hemos tratado, pero vale bien la pena recordarlo. ¿Qué tipo de preguntas hacemos? ¿Son preguntas para construir o son preguntas negativas? La famosa pregunta de ¿por qué me pasa esto a mí? Esas preguntas negativas dan respuestas negativas. Pero si hacemos preguntas de ¿cómo podemos mejorar este proceso? U otras preguntas que, por ejemplo, yo suelo hacerle a los clientes donde veo que está trazado un proceso en el que se depende más del cliente que de mi parte. Yo trato cada cierto tiempo de acosarlos de una manera amable. Les hago la pregunta ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo hacemos para avanzar con esto? ¿Cuándo quieres que volvamos a hablar? Son preguntas que se hacen con un espíritu más constructivo y que en la mayoría de los casos van a tener respuestas positivas. Y una segunda consideración con relación a las preguntas es que cuando preguntamos tenemos respuestas. Es decir, cuidado con lo que preguntas. Imagínate, por ejemplo, que estás trabajando en una empresa y quieres ascender en esa empresa. Y le preguntas a tu superior, ¿ya nombraron director para esa vacante que estaba en esa área? No, no lo hemos nombrado. ¿Te interesa? Pilas, porque al haber hecho la pregunta, ya empezaste a asumir una nueva responsabilidad. Y tienes que estar a la altura de esa responsabilidad. También cuidado cuando preguntas y te dicen que no, o cuando la respuesta no es la que esperas. Tranquilo, eso no significa nada. A mí me importa 5 centavos que el señor del almacén de Prada en Nueva York me haya respondido de mala forma y me haya dado un precio del producto que yo no podía pagar. Eso no significa nada. De la misma manera, cuando te dicen no, ¿qué tienen sobre grave? Te dijeron que no. Y muchas personas se rinden fácilmente con sus emprendimientos porque les dicen que no. Especialmente en la gestión comercial, en la gestión de ventas. Y resulta que detrás de 5 nos viene un sí. O detrás de 20 nos, uno no sabe. Pero hay que aprender a diferenciar. Cuando la gente dice que no, no te están diciendo que no a ti. Le están diciendo que no a la solución o al producto que estás ofreciendo. O le están diciendo no porque tengo dudas. O no porque no tengo el dinero. ¿Y eso qué? Eso no te hace una mala persona. Eso no te hace un mal profesional. Simplemente están diciendo que no. Y hay que acostumbrarse a vivir con ello. Y para complementar el dicho de mi madre, que dice que peor diligencia es la que no se hace, ella lo complementa con esta frase. Tranquilo, pregunta. Lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Y algo interesante también de las preguntas, te abre un mundo de posibilidades y de respuestas que no estás esperando. Te hace ver como una persona interesada genuinamente en los demás. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo va tu trabajo? Amplíame más esa respuesta. Porque cuando preguntas, te sale de esa intención egocéntrica que tienen muchos de hablar de ellos mismos y no de saber un poco más de la otra persona. Y créeme, haz el ejercicio, quédate callado un rato. Haz las preguntas. La gente te va a decir cosas sorprendentes de verdad. Algo interesante también para compartir. ¿Se han dado cuenta que cuando éramos niños preguntábamos mucho? Papi, ¿por qué tienes que ir al trabajo? Ah, porque tengo que ganar platica. Ah, ¿y para qué la platica? No, la platica es para que vivamos mejor. Ah, ¿y cómo vivimos mejor? No, porque podemos comprar una mejor casa, podemos comprar comida y te puedo pagar el colegio. Ah, ¿y yo para qué tengo que ir al colegio? Y así los niños te envolvían en un cuestionario permanente de curiosidad, donde obviamente no solo iban a aprender más de la vida, sino que iban entendiendo el sentido de las cosas. Por ejemplo, en la gestión de marketing es muy importante uno hacerse esas preguntas frente al producto o servicio que uno maneja, porque es una manera de desentrañar los beneficios que tiene la oferta que uno le hace al cliente y uno podérsela presentar. Entonces, ese ejercicio lo hice algún tiempo con nuestro servicio de podcast, donde yo hacía la pregunta como si fuera un cliente. ¿Para qué me sirve un podcast? Un podcast te sirve para conectar tu marca o tu empresa con los públicos de interés de tu organización. Y así íbamos haciendo preguntas como pelando una cebolla, cada capa de una cebolla, tratando de encontrar los beneficios reales de hacer un podcast a partir de ese ejercicio de pregunta y respuesta. De verdad, nunca más te dé miedo preguntar. Pregúntalo todo. Como decía mi madre, lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Antes de irnos, un recorderis muy rápido para que descargues el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Una guía completa para profesionales de comunicación, de marketing y de recursos y talento humano que los ayudará mejor a conectarse con públicos de interés, a construir reputación organizacional, a llevar el mensaje de cultura y de estrategia de tu organización con la gente que necesitas tener de tu lado, tus colaboradores. O quizás también público externo a la organización que necesita saber más lo que estás haciendo. Y el medio número uno en este momento es el podcast corporativo. Entonces, ¿cómo crearlo? Consulta el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es totalmente gratis. Lo puedes descargar en www.milpalabras.com.co. Gracias por escuchar nuestro podcast. Les cuento porque se me había olvidado, este episodio lo hicimos desde la carretera, con un micrófono de solapa, con una grabadora al lado. Nadie corrió peligro porque mis ojos estaban en la carretera y mis manos en el volante. Espero les haya gustado. Si eso pasó, si te gustó este contenido, por favor compártelo con la gente que más te importa, con tus colegas, con tus amigos, con tus familiares. Ya sabes mi promesa, siempre te voy a hacer quedar muy bien. Te invito también a que te suscribas en tu directorio de podcast preferido, Spotify, Google Podcast, Spreaker, Deezer o Apple Podcast. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Luis Carlos Serna y John Edison Montoya. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.
Hasta este momento, el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.